Sean todos bienvenidos al primer Cruz de Guía de 2025. Durante todo el año nos pueden seguir en la información dedicada a las cofradías en la web de COPE Granada. Y ahora iniciamos nuestro programa dedicado a las hermandades y cofradías, a la religiosidad popular. Miren, cuando esta mañana estábamos preparando este espacio, yo me he escrito un pequeño guión. Pero ese guión ha saltado absolutamente por los aires hace apenas un cuarto de hora, cuando recibía un WhatsApp. Me llamaba muchísimo la atención. Era un paso doble. Un paso doble que todos ustedes conocen. Pero este WhatsApp me lo enviaba uno de los padres de este programa, que se comenzó a emitir en el año de 1969. La mayoría de los que hoy están en nuestros estudios ni habían nacido. Es el gran José Antonio Lacárcel. Y fíjense por dónde, hasta la letra, de alguna manera, nos viene de forma extraordinaria para iniciar nuestro programa. De tal manera que en homenaje a Fernández Peña, a José Antonio Lacárcel, a José Luis de Vicente, a Tito Ortiz, a todos los que nos antecedieron en estos micrófonos de COPE Granada en Cruz de Guía, este paso doble que me ha enviado José Antonio Lacárcel y que se titula Suspiros de España. Y como ya saben ustedes que José Antonio es sobre todo un extraordinario, entre otras cosas, además de periodista, musicólogo, me ponía debajo: este paso doble se escribió en Cartagena. Hombre, por cierto, tierra muy relacionada desde el punto de vista cofrade con Granada. Luis de Vicente, también relacionado con este programa, aunque sea de forma familiar, creó el estilo de la Semana Santa de Cartagena. Y me seguía diciendo José Antonio Lacárcel, alude a unos pasteles llamados suspiros que se hacían en la cafetería confitería España de Cartagena. En homenaje a todos ellos, este extraordinario paso doble con el que abrimos nuestro programa de hoy. Pues con este paso doble que nos ha enviado José Antonio Lacárcel, comenzamos este cruce de guía, diciéndoles que la Semana Santa de este año tendrá como asunto más destacado la nueva carrera oficial. Por ello, entre otros, tenemos hoy aquí con nosotros al presidente de la Federación de Cofradías, Armando Ortiz, al cual ya voy a saludar para que ustedes oigan su voz. Armando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge. Muy buenas.
Y felices, porque tú sí te acordarás de aquellos Cruz de Guía de José Antonio Lacárcel y de Tito Ortiz. Algunos no saben ni quiénes fueron, pero estamos aquí porque ellos nos antecedieron. Ahora hablaremos de la carrera oficial y de todo lo que quieras contarnos en torno a esta Semana Santa. Bueno, el otro asunto que acapara la actualidad es el anuncio de la fecha de la coronación canónica de la Virgen de la Luz. Una distinción que ya se anunciaba el pasado verano por parte del arzobispo y que ya tiene fecha concreta: el 28 de mayo de 2028. Y como ya hemos indicado aquí en COPE a través de nuestra web, nos llena de satisfacción decir que esta coronación va a conllevar que la Cofradía del Trabajo, de la que es titular, desarrolle una extraordinaria obra social. Algunos me dicen que hable de caridad. Pues sí, obra social, obra de caridad. Caridad es amor. Una obra que se va a prolongar en el tiempo, porque la cofradía, la hermandad, va a hacerse cargo del Banco de Alimentos del Zaidín. Ángel Aguilera, el hermano mayor de esta corporación, se encuentra también con nosotros. Ángel, a ti darte las gracias por venir y darte la enhorabuena a ti y a todos los que te han antecedido en el cargo y han sido hermanos de la Cofradía del Trabajo. Muy buenas noches cuando grabamos el programa, porque hay que decir que lo estamos grabando. A mí no me gusta mentir. Y por tanto, bueno, buenos días para quien nos esté escuchando en un podcast a las 12 del mediodía. Ángel, enhorabuena.
Muchísimas gracias y buenas noches. Muchísimas gracias.
Bueno, pues estamos todos felicísimos de esa coronación. Yo sé que es una noticia que ha llamado muchísimo la atención de todos los cofrades, pero si nos permiten, vamos a comenzar hablando de la carrera oficial, de cómo se presenta la carrera oficial, que ya les he dicho a todos ustedes que este año es distinta. Hagamos un poco de historia antes de abrir mesa, porque fue en el mes de junio cuando se aprobó por parte de la Federación de Cofradías una nueva carrera oficial. Con un ajustado margen, 17 cofradías votaron a favor y 15 en contra. Es decir, dos votos para una decisión muy importante. El nuevo trazado, para los que no lo conozcan, que pueden ser muchos todavía. Va a ser el siguiente Carrera de la Virgen, comenzando a la altura de la Basílica de las Angustias, Plaza Eva Tobín, Plaza del Campillo, Plaza Mariana Pineda, Ganivet, Puerta Real, Mesones, Marqués de Gerona, Plaza de las Pasiegas. Bueno, esto va a permitir aumentar en más de 1000 el número de asientos en palcos. El trazado solo se aumenta en 300 metros, pero esto va a obligar a que muchas hermandades tengan un recorrido todavía más extenso para poder llegar a la Carrera de la Virgen. Y en varios lugares, quiero yo, ahora saldremos de dudas, pues no va a poder sonar a la música. Para lograr esta carrera oficial se han atendido una serie de circunstancias que se han variado los horarios itinerarios de bastantes cofradías, creo que de prácticamente todas. Vamos a comenzar hablando de esto, y para estos asuntos está parte del equipo de Cruz de Guía, que ya nos acompaña. El más veterano ahora de los que se sientan en la mesa es Antonio Ortega. Antonio, un saludo, muy buenas tardes, o buenas noches, porque ya estamos, lo estamos grabando casi ya por la noche. Buenas noches.
Muy buenas noches, Jorge, muy buenas a todos.
Hay que decir que Antonio además es el responsable de la banda sonora que nos acompaña como buen profesor de música. También nos acompaña alguien que se quejaba, decía que era la única chica que por el momento estaba en la mesa. Hay muchas más mujeres en el equipo, pero algunas, por ejemplo, las tenemos al otro lado del cristal de esta mesa. Lucía Medina, un saludo, muy buenas tardes.
Buenas noches, Jorge.
Buenas noches. Buenas tardes, buenas noches, aquí me hago un lío auténtico. Otra de las incorporaciones el año pasado a nuestro programa fue Javier Fernández de los Ríos, que ya está aquí con nosotros, dispuesto a vivir una temporada. Javier, buenas noches, buenas tardes.
Buenas tardes, Jorge, aquí estamos.
Oye, ¿a ti te gusta la carrera oficial así para abrir boca?
Bueno, yo estoy un poco más bien en contra, pero bueno.
Bueno, tiene que haber de todo, para eso estamos aquí, para hablar y sobre todo para conocer. Luego cada uno nos vamos formando nuestra opinión. Y el último, lo he dejado de forma expresa, nosotros que Adrián Castro, al que hay que felicitar porque recientemente ha sido designado como presentador del cartel oficial de la borriquilla, de la entrada de Jesús en Jerusalén. Adrián, un saludo, muy buenas tardes, noches.
Muy buenas, Jorge,
cada uno que diga
vamos a dejarlo en buena,
lo que le dé la gana. Se me había olvidado presentar a alguien, pero como este es de la casa, pues lo tenemos en un montón de programas, en los deportes, información taurina, en todos los lugares. Y además les advierto que va a ser el encargado de esta temporada de cerrar el programa. Me saludaba. Pablo Rivas, tú no necesitas presentación, te tenemos aquí como el inmovilizado, como las televisiones, el reloj y todo. Muy buenas tardes, noches.
¿Qué tal, Jorge? No, estoy muy contento. Te estaba saludando así. Estoy aquí. No, hombre. Soy mobiliario, pero
mobiliario de la casa.
Y estoy contento porque es verdad que decías que estamos grabando por la noche, pero parece una noche ya de cuaresma pura y dura, ¿eh? Venía para acá y digo, parece una noche de cuaresma, lo cual es bonito.
Solo falta el incienso. En fin. Armando Ortiz, la carrera oficial se va a poner en funcionamiento este año. Esto es un programa que lo escuchan cofrades y no cofrades, y muchos se preguntarán, ¿por qué se varía la carrera oficial, que es el lugar por el que pasan obligatoriamente todas las procesiones de Semana Santa? A nosotros nos puede parecer muy obvio, pero no a todo el mundo. Te lo habrán preguntado a los no cofrades, ¿y por qué vais a cambiar la carrera oficial con lo bonita que era la anterior? Y tus motivos tendrás como presidente. Armando, luego podéis preguntar al resto, incluido Ángel como hermano mayor, que él lo tiene muy fácil. Su hermandad del trabajo no se va a ver muy entorpecida por el nuevo recorrido. Pero, Armando, cuéntanos por qué se decide cambiar la carrera oficial de la Semana Santa de Granada.
Bueno, me vais a permitir antes aprovechar también para hacerlo público aquí la felicitación a la Hermandad de la Luz.
Muchísimas gracias, Armando.
Por el anuncio de su coronación. Creo que todos los cofrades estamos contentos, alegres y con ellos pues deseando participar en esos actos que estoy seguro serán maravillosos para la ciudad de Granada y para la Semana Santa de Granada. Y otra aclaración, Jorge, no fueron 17 contra 15, fueron 17-14, un voto en blanco.
Ah.
Es decir, que lo podemos sumar, si queremos, a los noes o a los síes. Bueno. Un voto en blanco. 17-14.
Para unos lo sumarán a los síes y para otros a los
claro,
noes.
Claro, claro. Por eso he dicho a las dos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Si me vais a permitir, porque las preguntas no... A veces las respuestas no son de sí o no, o muy concretas. Vamos a ver. La última vez que se modificó nuestra carrera oficial fue en el 2010-2011. En el 2010-2011 se cambió, y allí está la acta en federación, la carrera oficial, por una exigencia del Ayuntamiento de Granada por la seguridad. Y ahora, yo pregunto y lanzo, ¿alguien se puede responder si la Semana Santa del 2010-2011 es la misma que la del 2025, me refiero?
Por fortuna no, porque yo respondo yo en nombre de todos. Por fortuna no, porque es mucho más participativa.
Bien, empezamos por los cortejos propios de las hermandades. No tiene nada que ver. Pero es que la asistencia de público a Granada, como primer destino turístico, y más en Semana Santa, además de lo que representa la ciudad, por nuestros cortejos y nuestro comparable marco, se no es que se triplica, es que es inmenso. Lo comprobamos en el 2023, en el 2024, por desgracia, con la lluvia, no se pudo comprobar. Por tanto, ahora también es una necesidad, por seguridad, ampliar nuestra carrera oficial. No olvidamos pronto de que nuestra carrera oficial actual, la que hasta ahora hemos tenido, tiene exactamente 720 metros de longitud. Además, en la ciudad, donde es el centro de la ciudad, donde está la catedral, donde toda la mayoría de las hermandades encauzamos por lo que es la calle San Matías, y nos olvidamos que en el 23, que es la experiencia de referencia última, resulta que en dos días consecutivos, en dos días alternativos, perdón, tuvimos 45 minutos de estancamiento y de retraso de las hermandades.
O sea, ese es el primer motivo, porque mucha gente dice, es que es para poner más palcos.
No.
Oye, podéis hablar todos, ¿eh? No solo yo.
No, yo estoy dando la primera valoración y la primera explicación del por qué es la seguridad, porque es fundamental. Hoy día, porque yo, que soy de Sentencia Maravilla desde hace mucho tiempo, cuando bajaba por la carrera del Darro, los puentes como estaban, llenos, abarrotados de gente. Ahora, cuando bajamos Sentencia Maravilla, no hay nadie en los puentes. ¿Por qué?
Porque se han evacuado por seguridad.
Por seguridad. Es decir, si no nos mentalizamos a que cuando las hermandades salimos de nuestra iglesia, ponemos un pie en la calle, estamos atrayendo, que es lo que queremos, tener cortejos más grandes y además que venga mucho público a vernos, pues eso tiene también unos condicionantes. Uh-huh. Y es desde la seguridad. Eso es fundamental. Y después le...
Armando, si la seguridad como tal es la principal, dijéramos, el principal objetivo, lo primero que se pone en la mesa, ¿qué alternativas se marcan? Porque yo ahora mismo, con los recorridos en la mano y los horarios en la mano, es que veo mucha más inseguridad. Y no lo digo como un hablar por criticar. Esta noche se va a prestar mucho a esto, porque hay mucha habladuría en esto y conviene hablar las cosas bien. Pero es que yo, con los planos en la mano, que hoy lo publicaban, lo llevaban varios periódicos, con los planos en la mano y los horarios, veo un colapso grande en ciertas zonas a ciertas horas que el año pasado no existían. Es decir, estamos hablando de un colapso que viene de San Matías, que en Plaza Mariana tenemos un foco en el que va a haber hermandades, como decíamos al principio, no van a poder ni siquiera tocar la música. Luego hablamos de una entrada en la carrera y luego un regreso en el que, bueno, ya ahora hablaremos también, que eso también tiene mucho, un regreso en el que van a ir muchas solapadas por la zona de San Antón, en principio. Veo muchos puntos calientes que no sé si eso se tuvo en cuenta desde el principio.
Vale.
Quiero saber si había un estudio de viabilidad, sí, al principio, cuando esto se empieza,
sí,
a hablar.
Porque cuando se empieza a hablar de carrera oficial, lo que se hacen es buscar alternativas. Y se busca la alternativa de recogida, y se busca la alternativa de Virrambla, y se busca la alternativa de Reyes Católicos Gran Vía, uh-huh, y se busca la alternativa uh-huh de Carrera de la Virgen. Yo no sé lo que han publicado hoy, pero yo puedo decir que los horarios son oficiales cuando se aprueban en un pleno, claro, claro, de hermanos, claro, mayores. Por tanto, lo que ha salido, pues seguramente...
Pero no, las calles son las que son. También
no, claro. Pero yo pregunto, ¿ahora las alternativas no son mayores cuando, por ejemplo, hermandades pueden regresar por Alhóndiga? ¿Cuando hay hermandades que no tienen que transcurrir por lo que es el eje de San Matías? Como habitualmente. Es decir, las hermandades que vienen de la parte sur, van a entrar en su forma natural como entraban. Pero después nos va a facilitar, que por eso se estableció Mesones en vez de Alhóndiga, la posibilidad de que las hermandades pudieran regresar por Alhóndiga, porque entre otras cosas, por los mismos motivos que ahora se está aduciendo desde la... que esto hay que quedarlo claro, la Junta Local de Seguridad es la que establece los criterios, no la Federación. Se equivoca quien piensa que la Federación establece la carrera oficial, y para nosotros someter la votación el día 25 de junio, previamente teníamos que tener la autorización de la Junta Local de Seguridad. Una vez que teníamos esa autorización es cuando la sometimos a pleno, porque no podíamos someter a pleno una que se aprobara y después nos dijera la
Junta. Dicho de otra manera, hago yo de Armando, resulta que si nos parece que la carrera oficial actual o el trazado actual que se va a organizar es más inseguro, entramos en contradicción con lo que deben de haber pensado los teóricos expertos que hay en esa Junta Local de Seguridad.
Pero yo veo puntos conflictivos y he aludido a ello. Veo muchos puntos conflictivos.
Y yo también.
Y veo que es cuestión del
pero mismo, la federación,
mismo colapso que existía. Es decir, sí. No hay ningún tipo de alternativa.
Pero la federación en eso se lava las manos, porque si lo ha aprobado la Junta Local de Seguridad...
Claro, pero donde voy yo también es lo siguiente. Una vez que está el plan de seguridad trazado, la federación, ¿qué respuesta da a ello? Por ejemplo, voy a poner la pregunta más simple sobre la mesa. La hermandad del Zaidín, al principio en la votación se le dice que, no sé si es así, si no, que me corrija el presidente, se le dice desde el primer momento que después, una vez que ellos pasen por la catedral, podrán adoptar el recorrido que ellos deseen. ¿Eso fue así desde el primer momento o no?
No, el otro día... precisamente en otro sitio tuve que desmentirlo, en una reunión.
Porque ellos es que decían eso muchas veces. Nosotros votamos que sí porque nos dijeron que podríamos volver por donde quisiéramos.
Vale. La federación asegura la carrera oficial, una vez que nos la ha asegurado la Junta Local de Seguridad. Desde el minuto cero se le dijo a las hermandades que los horarios no serían definitivos, de hecho, por eso todavía, hasta que se lleven al pleno, pero para... llevarlo al pleno, están pasando por el filtro de la Junta Local de Seguridad, que es la que está autorizando. La carrera oficial está autorizada. Las vías de regreso o de ida. Mirar, la seguridad 100% no existe. Porque si lo que estamos diciendo es que en esta situación no hay seguridad en algunos puntos que se considere, ¿qué pasa el Jueves Santo en Plaza Nueva? ¿Alguien me lo puede explicar? ¿Alguien me puede explicar si no hay un sitio y ahora qué haces?
Bueno,
esto parece muy fácil.
Pero entonces, la hermandad del Zaidín no se le garantizó.
A la hermandad del Zaidín se le dice, nosotros vamos, la federación acepta las propuestas que vayáis a darle. Con las propuestas de cada hermandad de sus recorridos, la federación va a la Junta Local de Seguridad y le entrega esos recorridos.
Bueno, si os parece, el tema de seguridad ya lo hemos conocido, no en la profundidad que se merecería.
Yo quiero un breve comentario.
Muy breve.
Yo creo que la gente esto no lo sabe. La gente no sabe lo de la
seguridad. Para eso estamos nosotros aquí.
No, pero el granadino no sabe que este es el objetivo principal. Yo no lo sabía, por ejemplo.
A mí también me ha dejado perplejo. Yo pensé que se había cambiado Armando la carrera oficial para tener más palco.
No, claro. Ahora vengo con la chacha segunda porque no he llegado. Quiero decir, hay que ponerlo todo, pero cuando he dicho el primer argumento, el básico y el fundamental es este.
O sea, ¿alguien os lo dijo? ¿Se os ocurrió a los
federales? No, es que ya se estaba hablando. Es que ya se estaba hablando que después de esas situaciones, las hermandades de regreso del Zaidín, con la anterior carrera oficial que estaba ocupada la Hondiga, iban a tener que bajar por Pontezuela. Porque no se podía subir todas por arriba.
Pero la carrera oficial, entonces, es unos expertos en seguridad que os dicen, hay que cambiar esto, no se puede seguir por aquí. Si es así, no se ha explicado nunca. Por lo menos yo no me he enterado.
Bueno, pues porque algunas veces yo creo que estamos faltos de...
De comunicación. O vosotros no nos explicáis, o nosotros no lo preguntamos.
O de escuchar también, porque algunas veces se han explicado, lo que ocurre es que, bueno, no siempre, a lo mejor se transmite bien la información. Y en la parte de culpa que
aquí
se
todos
puede tener,
somos culpables en este caso. No hay ningún vosotros problema. Emisores y nosotros
Pero
transmisores.
El segundo planteamiento que hace la federación es, hay que ampliar carrera oficial, busquemos una carrera oficial que permita poner palcos, porque federación... lleva recibiendo desde el año 2011 con la anterior carrera oficial 600 y pico solicitudes de palco. Las solicitudes de palco se hacen en federación porque es la que monta los palcos. También, por si alguien no lo sabe, es la única entrada que tiene de la federación de
económica. Bueno, y que la subvención del ayuntamiento y de algunos.
Pero esa va 100%
a las hermandades, se reparte.
Sí, este año son 100.000, hasta el último euro se reparte a las 32 hermandades. ¿Qué ocurre? Que con lo que se recoge de palco y de silla es con lo que se mantiene federación, y el sobrante también se reparte entre las hermandades. ¿Qué ocurre? Que con 600 personas en lista de espera, algunas de 10 años de espera, también la federación tiene cierta responsabilidad de responder a los granadinos sobre algo que también están pidiendo. Porque a ver si pedimos para otras cosas y los que quieren ver Semana Santa, aparte de verla en la calle en muchos sitios, quieren verla o quieren tener acceso a un palco. Y entonces ampliamos una carrera oficial donde se puedan poner palcos fijos y donde el número, como ha ocurrido, se han llegado casi a los 500 palcos nuevos. Que, por cierto, hace poco nuestra oficina de comunicación ha dicho que ya están entregados todos los palcos. Y quedan ciento y pico personas en lista de espera. Entonces,
ese tema también, ¿alguien tiene alguna duda sobre el tema de los palcos o lo que sea? Porque es que yo os invito a todos a que habléis. A Adrián, yo tengo también una duda que preguntar. Nos estamos enterando de cosas. El primer argumento es que la carrera oficial, sobre todo, se ha cambiado por una cuestión de seguridad y no por una cuestión económica, aclarado queda. A Adrián.
Sí, yo quisiera plantear en cuanto a los palcos algo que yo hace años me planteo, porque aquí en Granada siento que siempre pensamos que carrera oficial es igual a palco, igual a una estructura de hierro, pues con varias filas para que cada persona tenga 6 sillas, 4 según el sitio. Pero quizá veo que aquí en Granada no se plantea un modelo que vemos en otras ciudades. Se me ocurre Cádiz, se me ocurre quizá Córdoba, Sevilla, que es el ejemplo quizá más conocido por todos, de plantear zonas acotadas, totalmente privatizadas, en las que haya 2, 3, 4 filas de sillas a pie de calle, en las que quizás se podría permitir que más personas puedan acceder a esos palcos, a esas localidades, y quizá pues que repercuta en que se pueda atender a todas esas solicitudes que comentaba.
Mira, por ejemplo, si pusiéramos sillas en la carrera de la Virgen, en el Paseo Central, no tendríamos las mismas localidades, porque vamos a tener 3 filas de palco. Nosotros contamos por sillas, no contamos, hay palcos de 4 y palcos de 6, pero al final son sillas que tienen opción cualquiera que está en su lista de espera, que se ha apuntado, ¿no? Y después hay otra cuestión, las sillas para los y eso también la Junta Local de Seguridad, hay que tenerlas bien acotadas porque la gente se pone detrás y a veces es mucho más complejo. Los espacios que tenemos en la ciudad son los que tenemos y nosotros los vamos a aprovechar para el palco, porque, como te digo, al ganar altura, tú en sillas tienes que irte, pero ¿qué ocurre si hay muchas filas de sillas y hay una necesidad de evacuar o lo que sea? Mirad, en Ganivet, ¿recordáis que hay 5 en la zona de Meliá, altura de palco, sí, y 4? Sí. ¿Por qué? Pues porque el camión de bomberos, el más grande que tienen que utilizar en caso de un incendio, no nos olvidemos que nosotros podemos tener con la carrera oficial Granada un mes entero, mientras montamos, desmontamos y la Semana Santa. Pero hay otros ciudadanos, que le da infarto, otros que hay un fuego.
Dios no lo quiera.
Pero que lo hemos tenido, lo hemos tenido. Hace varios años lo tuvimos, precisamente el Jueves Santo. Y ahí se queda la experiencia, el Jueves Santo. Ese sitio que es tan... Bueno, ¿qué ocurre con ese? Ahí no pudimos instalar nada más que 4 filas, se instalaron porque cuando abre las patas el camión de bomberos, y yo he estado presente cuando lo han traído a ellos para probar, y dijeron, no se puede poner, porque si tiene que entrar este camión, es decir...
¿Qué lío es todo esto?
Sí, porque es que me gustaría, por eso necesitamos un poco de información y de didáctica en cuanto a lo que es la seguridad. Cuando tú hablas con técnicos de seguridad, cuando hablas con Protección Civil, te dice, que yo llevo unas mochilas y que si yo tengo que atravesar esto, el de la ambulancia te cuenta. Hombre, yo por mi profesión sé lo que es estas cosas, pero también voy más allá. Bomberos lo tienen muy claro. Cuando nosotros decidimos irnos a hacer, entrar por Virrambla, por la parte central, se nos dijo que no, entre otros motivos. ¿Recordáis que en la Navidad se instalaba ahí una pista de patinaje? Sí, ¿verdad que se ha quitado? Sí. Por seguridad.
Bueno,
ya no solo la seguridad.
Usted, Ángel es el hermano mayor de la cofradía del trabajo, y además, lo digo, de esto sabe un rato porque él es el que monta y desmonta las tribunas, o sea que también es un experto en estas cuestiones. Ángel, cuando quieras.
Bueno, también tenemos que recordar que las hermandades le solicitamos en un pleno a la federación un aumento de la carrera oficial, porque en el 2023 ya se constató que en la carrera oficial teníamos verdaderos problemas para poder discurrir sin que hiciésemos la pescadilla que se muerde la cola y llegase un momento en el que no podíamos avanzar más. Es decir, necesitábamos más metros para poder desplegar las hermandades, porque yo me acuerdo perfectamente el lunes de santo del 2023 que la Hermandad del Trabajo salió con 30 minutos de retraso, de lo cual no me siento nada orgulloso. Pero es que yo le decía a la Cruz de Guía, a la diputada mayor del gobierno, que la Cruz de Guía andase, y me decía, es que vamos detrás de la Virgen
de la
Amargura. Y nosotros seguimos yendo tarde. Es decir, yo con la Cruz de Guía detrás de la Virgen de la Amargura, la Virgen de la Luz seguía saliendo tarde. Es decir, ¿cómo lo solucionas? O sea, solo puedes solucionar teniendo más metros de recorrido.
A mí todo esto me parece auténticamente farragoso, y hemos hecho un ejercicio didáctico de casi ya 20 minutos. ¿Alguien quiere preguntar algo más sobre esta cuestión? Lucía, adelante.
Mira, yo estaba escuchando y llegaba a la conclusión de que Pablo tenía razón, y es que durante estos últimos meses ha habido un montón de habladuría en redes sociales y en grupos de cofrades, ¿no? Y nos faltaba mucha información, y mucha información verdadera, y creo que también debemos de abrir un poco la mente. Pero yo quería preguntar, porque se ha echado mucho la culpa, ¿no? Se ha puesto mucho el foco de atención en este problema en Federación, en el Ayuntamiento, en los hermanos mayores. Hermanos mayores comentaban, es que hemos estado todo el verano con planos de Granada para ver por dónde tirábamos. Pero yo quiero preguntar por el papel de los delegados de día, porque creo que es un papel un poco, tal vez, más olvidado, pero también han tenido que mediar entre las hermandades del mismo día.
Vamos a explicar que los delegados de día son unos señores que nombran la federación, que coordinan a las hermandades de cada día de Semana Santa. Pues la pregunta para Armando también.
Es interesante por lo siguiente, lo voy a decir. Se han tocado dos puntos. Ángel lo ha dicho. En el pleno del 16 de enero del 2024, 28 hermanos mayores en el pleno votaron a favor de que la federación trabajara para ampliar la carrera oficial, sin cerrar ninguna en concreto, sino 28 hermanos mayores. Había dos hermandades que no asistieron y otras dos que votaron que no. Perfecto, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, y me voy a lo que estás diciendo. Cuando nosotros establecimos el calendario para aprobar definitivamente el 25 de junio la carrera oficial, antes hicimos una entrega a cada hermandad el 3 de junio de todos los planos de la carrera oficial y explicándole lo que consideraba en ese momento. Y a continuación, entre el 6 y el 13 de junio del 25, perdón, del 24, lo que hicimos fue, con los delegados de día y las hermandades de día, nos reunimos por día para estudiar, para preguntar, para aliviar dudas, para poner otras pegas, para todo lo que fuera necesario durante cada día de la semana con los delegados de día. Y efectivamente, vamos a ver, cuando se cambia algo, yo lo soy el primero que entiendo que nada funciona del primer momento, que hay muchas cosas que habrá que afinar después, pero evidentemente, si hubiéramos mantenido la carrera oficial y el mismo recorrido, esto era muy fácil, no había, vamos, va sobre la marcha, mismo recorrido, misma de esta, pues listo. Pero en este caso no. Entonces, ¿qué hay que ajustar? Pues los recorridos de ida, los recorridos de vuelta y muchas otras cuestiones, y para eso ha sido fundamental.
A mí se me quedan un montón de preguntas en el tintero. Entiendo que es usted un tema muy importante, pero creo que con lo que hemos explicado ya hemos avanzado algo. ¿Alguien quiere decir algo? Muy breve, porque vamos a hablar de la coronación de la luz.
Voy muy rápido. Yo quiero hablar del último tema candente, que fue la votación del mes de enero. Una vez que se votó antes del verano, ya la aprobación definitiva, bueno, 18 hermanos mayores, sí que ahí creo que había, eran 18, piden la, lo estaba buscando pero no lo encontraba, pero sí fueron 18, piden la intervención, dijéramos, eclesial para que se realizara una votación nueva que se podría comprender dentro de los estatutos con respecto a ese palco.
Volver a votar lo que se había votado.
Justo. Y sí, repetir la votación sobre, sobre lo que
se podía hacer.
Cuestión. Y entonces, la cuestión que yo he visto, por eso hablábamos antes de la comunicación, y de, siempre, se dijo lo siguiente, y así se refleja en los medios y en la nota de prensa, se dice, no se puede realizar esta votación porque ya hay una empresa adjudicataria que ha dado la pasta para esto. Es decir, hemos dado la pasta, ya la cosa está adjudicada, ¿cómo vamos a hacer una votación? Y yo ahí lo que me planteo como jurista de Nobel es hasta qué punto, si no se hace esta segunda votación, tenemos nosotros derecho a darle esto a una empresa adjudicataria. Es lo que yo me planteo como bueno, de una forma simple, porque ese es el motivo que se da en muchos periódicos, si lo lees, y en el comunicado. Es decir, si hay una empresa adjudicataria, ¿cómo vamos a someter la votación? Pero ¿a quién se le ocurre darle eso ante la empresa adjudicataria?
Vale. No sé. Vamos a empezar. El 25 de junio se aprueba, ¿no?
Sí.
17, 14. A los pocos días, aproximadamente a finales del mes, se convoca un concurso público a tres empresas especializadas para adjudicarlo, con un pliego de condiciones. Tres empresas asisten a lo mismo, se crea una comisión entre hermanos mayores y junta de gobierno de federación.
Y se decide una.
Y
se elige una.
Y se elige una. Se abren delante de todo el mundo los sobres cerrados y se elige una. Cuando se aprueba el día 25 de junio, el argumento para adelantar ese pleno y ponerlo como extraordinario y aprobarlo era, si vamos a aprobar la carrera, y aquí hay... está el acta de ese día, de ese pleno extraordinario, del, se va a aprobar con este recorrido la, la carrera oficial del 2025, entre otras cuestiones, porque para que a una empresa, si tiene que hacer 400, 500 palcos, evidentemente necesita tiempo, y se adjudica y empieza a trabajar, lógicamente. A la altura esta, esa empresa lleva gastado, le falta poco, ahora mismo sin otro, por ejemplo, tema silla y demás que le falta, 486.000 euros.
Pero es la empresa a la que legalmente se le ha adjudicado, después de un concurso, es la que ha ganado.
¿Y ahora? No
es que... Pero a los hermanos mayores se le dijo, oye, que esto se va a votar ya definitivo para que esta gente se ponga a trabajar a monta hierro.
Así está el acta. Y así se dijo, y así se propuso, porque se aprobó cambiar de carrera oficial con ese recorrido para el año 25, para el año 25. Y después, cuando argumentan los 18 hermanos mayores que de someter, está claro en los estatutos federativos que dice claramente que en caso de que se modifique, se altere o sea nueva, hay que ponerlo a votar. Pero si el pleno del 25 se había sometido ya a la del 25... con los informes jurídicos pertinentes, todo el mundo te dice que no hay por qué someterlo. Pero además de eso, pregunto.
Si ese golpe ha sido con los estatutos en la mesa.
Efectivamente. Porque sobre todo cuando se dice que se falta a ellos. ¿Qué responsabilidad hay? Tenemos que tener la Junta de Gobierno de Federación y yo como presidente cuando se quiere someter a votación una cosa que nos puede costar, pero así, como unos 30.000 euros a cada hermandad, porque habrá que indemnizar a la empresa, o porque al día siguiente nos tienen los tribunales, o no, o digo yo.
Bueno, yo creo que ahí está un poco la cuestión abierta también en qué se le explicó a los hermanos mayores, porque ahí cada uno también es un desmadre.
Sabéis, yo que asisto afortunadamente a gran parte de lo que estáis diciendo solo como oyente, creo que ha habido una falta de, y sigue habiendo, una falta de comunicación. Y cuando es falta de comunicación, no podemos solo, como digo, a la emisora, a la federación. A lo mejor nosotros no nos hemos enterado, en líneas generales, porque los transmisores, que pueden ser los medios de comunicación, lo hemos hecho regular o mal, aquí pongámonos todos, pero estoy descubriendo un montón de cosas que para mí eran absolutamente desconocidas. Y es verdad, voy a hacer una pequeña descarga, que el tema es tan farragoso que comunicarlo bien, que si seguridad, que si bomberos, que si derecho. En fin, es muy, muy, muy complejo, un ejercicio. Lo dejamos aquí con permiso de todos y pasamos a lo de la luz, que es bastante más entretenido, no agradable. Luego esto lo mismo sale muy bien o sale muy mal, que eso va a ser otro experimento, ahí estaremos para contarlo. Por ahora pasamos a lo de la Virgen de la Luz, que creo que a todos, absolutamente a todos, nos va a llenar de alegría el 28 de mayo de 27 de mayo de 2028, ¿no? Bueno, para distender un poco, esta es una marcha que nos ha traído aquí nuestro profesor de música, don Antonio Ortega, Luz del Mundo, Reina del Cielo. Estará dedicada a alguien, ¿no, Antonio? Preséntala tú, por favor.
Bueno, sí, en este caso está escrita por Daniel. Daniel es su director de... Es que no me acuerdo ahora mismo del apellido. Su director de la banda de Cuyar Vega. Uh-huh. Y bueno, que también es hermano, en este caso, de la Hermandad de la Luz y del Trabajo. Y bueno, pues estuvo bien, pues escribí esta marcha para ello.
Vamos a distenderla un poco y va buscando el apellido del compositor, que los compositores son muy importantes, ¿eh?
Daniel Sánchez, Madrid.
Aquí está el hermano mayor, que se lo sabe de memoria. Vamos a escucharla un poquito. Miren, la primera coronación canónica de la diócesis de Granada, que Granada es la provincia, hay dos, la de Guadix y la de Granada, fue en 1913. Se distinguió entonces a la Virgen de las Angustias. Una coronación canónica es un acto litúrgico que reconoce una devoción a una advocación mariana, y entre las labores más destacadas se encuentra su obra social. Las coronaciones canónicas se celebran desde el siglo XVI... y es en el siglo XIX cuando, al final es el XIX, principios del XX, cuando adquieren una relevancia importante tras su inclusión en el pontifical romano, que tuvo lugar en 1897... es decir, a partir de entonces son ya unas coronaciones oficiales, aunque con anterioridad desde el XVI se coronan vírgenes. También imágenes de Cristo, curiosamente, en la diócesis de Granada, en el 13 la Virgen de las Angustias, en el 26, aunque a veces pasaba desapercibido, se ha coronado al Perpetuo Socorro. Grandiosa la Archicofradía del Rosario con su coronación en 1961... Luego le han seguido Santa María de la Alhambra, a ver si me dejo alguna, la Virgen de la Cabeza de Motril, la Misericordia, el Martirio de Ujíjar, las Nieves de las Gavias, la Virgen del Espino de Chauchina, la Amargura, la Antigua de Almuñécar y la Esperanza, que fue la última coronada en el año 2018. Me he dejado alguna, seguro que sí, Antonio, que es la memoria viva.
Creo que sí, que la Misericordia,
la Aurora. Las tengo ya que apuntar, lo que pasa es que no las he leído, ¿eh?
Soledad de San Jerónimo.
Soledad de San Jerónimo.
Conocimiento de...
O sea, tenemos a la Amargura, a la Misericordia, hemos tenido muchísimas, por fortuna, coronaciones canónicas. Hermano mayor, ¿cuáles son los motivos, que es lo que todo el mundo ahora está de moda preguntar, por los que se corona a la Virgen de la Luz? Es que muchos dicen, es que es una imagen nueva, recién hecha, es que la cofradía tiene poco tiempo, es que es una veneración modernísima. Lo que no hay duda es que es una imagen que atrae a muchísimas personas y que en el barrio de Zaidín es extraordinaria. Ahora el presidente nos va a contar alguna anécdota. Te lo habrán preguntado, oye Ángel, ¿y por qué se corona a la Virgen de la Luz? ¿Cuál es el motivo?
Pues mira, yo creo que la Virgen de la Luz se corona porque ha sido el sueño vivo de su barrio. Es decir, ha sido el sueño de un barrio completo y por eso la Virgen de la Luz se corona. Y porque se pueden discutir muchísimos puntos de antigüedad, calidad artística, si se quiere entrar, en lo que se quiera, pero no se puede discutir en ningún momento la devoción de la Virgen de la Luz en su barrio del Zadín.
Eso lo he dicho, nadie lo duda. Pero hoy en día es que los requisitos para una coronación canónica no son tan estrechos como antes, que se exigía una antigüedad, que estuviera en un santuario, a lo mejor, en fin. Con una espectacular devoción es suficiente para ello, ¿no?
Yo creo que al final lo que se está coronando es la imagen de la Virgen de la Luz, y creo que lo más importante para un acto así es la devoción de que esa Virgen o que esa imagen tenga en su barrio, en su ciudad. Claro que se pueden discutir muchísimos otros puntos y que pueden ser, pero bueno, lo ordinario se hace extraordinario cuando alguien, pues, o sea, cuando tenemos que modificar o se saltan esas motivaciones porque una de ellas es tan distinguida que hace que las otras se puedan tapar.
Mira, en los años 90, y entramos en el terreno de las anécdotas antes de dejar que pregunten los demás, me tuve que presentar un cartel de la Cofradía del Trabajo en el que sale la Virgen de la Luz. Tú eres un crío, no digas que te acuerdas, Ángel, pero me toca a mí presentarlo y pedí ya la coronación canónica. Entonces era una barbaridad porque las normas eran mucho más restrictivas y decía: hay que coronar a esta Virgen por la devoción, nos podemos saltar las normas. Y tiene una anécdota Armando Ortiz, que yo lo hacía solo como médico del Realejo, ha sido médico también en el Zaidín, y conoce muy bien lo que piensan en el barrio del Zaidín los zaidineros en torno a la Virgen de la Luz. Cuéntanosla, Armando, por favor.
Bueno, sí, es verdad, he sido allí médico de familia mucho tiempo, ¿no? Y lógicamente, las posibilidades que nos da una consulta de medicina de familia son...
Van como un confesionario, casi.
Efectivamente, va mucho más allá. Yo he vivido y he sentido en la familia de allí el sentimiento que tenían por la hermandad, cómo la vivían, cómo se volcaban con ella. Pude ver y comprobarlo en su primera salida procesional por las calles del barrio hasta el puente. Es decir, he palpado cómo en el barrio entero había no un consenso, sino de alguna forma una corriente mayoritaria por el sentimiento que sentían. Yo estoy seguro que ellos, ninguno pensaban en su adentro lo de una coronación, pero eso es lo que hace coronar o debe de hacer coronar a una Virgen, ¿no? A una dolorosa sobre todo. ¿Por qué? Pues porque es todo el sentimiento de un barrio que han sabido trasladar muy bien. Y muchas veces, creo que lo he comentado en alguna ocasión, no sabemos lo importante que es para Granada en general, no solamente para la Semana Santa de Granada, el trabajo y la dedicación de las hermandades del Zaidín y lo que supone vertebrar socialmente a un barrio que yo lo he conocido en otra situación muy distinta.
Bueno, voy a ir con unas preguntas y ahora ya aceptéis a preguntas que todo el mundo tiene ganas de saber. ¿Quién va a hacer la corona? ¿Dónde se va a coronar la Virgen? Pero antes, para centrar la cuestión, ¿cuándo se pide oficialmente la coronación canónica de la Virgen de la Luz, que es la titular mariana de la Cofradía del Trabajo?
Se pide el Viernes de Dolores del 2022.
Viernes de Dolores. ¿Quién la pide? ¿Hay un cabildo de hermanos o...?
Sí, la petición se aprueba en un cabildo de hermanos de dos años antes de presentar el dossier, y se pide a instancia, se aprueba el movimiento de la coronación, se inicia mediante una firma de vecinos, que ni siquiera se inicia en el seno de la hermandad.
Qué bonito.
Y entonces, a raíz de ahí, cuando se inicia esa firma, hablamos con la diócesis nos dice que la hermandad es la que debe canalizar eso, porque somos los responsables de que eso esté bien canalizado y que eso esté bien constituido. Y entonces, a partir de ese momento que la diócesis nos dice eso, nosotros canalizamos ese dossier y empezamos a trabajar sobre él, se lleva a cabildo y ya he aprobado la constitución la elaboración del dossier, y el Viernes de Dolores del 2022 he entregado en la oficina de la diócesis.
Una pregunta casi muy personal: ¿cuando nació la hermandad tú habías nacido?
Cuando nació la hermandad yo no había nacido, me quedaba un año para nacer.
Fíjense lo que son las cosas. Pregunte, ya podéis preguntar lo que todos quisiéramos saber. Venga, Antonio, y ya os vais distribuyendo, si las voces vuestras son suficientemente conocidas, podéis preguntar.
Bueno, se habla mucho de dónde podrá ser la coronación. ¿Será en la catedral? ¿Será en el Zaidín? ¿Será al aire libre en alguno de los parques del Zaidín? Es que he escuchado ya de todo en tan poco tiempo.
Bueno, la coronación, el acto de la coronación va a ser en la catedral. Va a ser en la catedral porque además está constituida dentro de los actos también del aniversario de la catedral, y va a ser en la catedral.
¿Y habrá algún acto en el barrio? Sí. Digo yo, una misa en la fuente, en algún
no
sitio,
sabemos.
En la
Lila, o... Acto en el barrio va a haber mucho, porque prácticamente todo menos la coronación se van a hacer en el barrio.
Digo, los días previos, la procesión, sí. O una misa, o no sé.
Sí, a mí me gustaría que se hiciera un acto, no sé si una misa, porque eso habría que hablarlo con la autoridad eclesiástica, a ver, porque dar misa en cualquier sitio tampoco es sencillo, porque hay que pedir una autorización. Pero bueno, a mí me gustaría que algún tipo de acto, o si se puede una misa o algo, sí que se hiciese para el barrio, lo que es de despedida cuando la Virgen de la Luz se vaya sin corona, y sí me gustaría que fuese algo populoso en el barrio. ¿En qué calle? Pues no lo sabemos, pero bueno, en algún sitio bien enmarcado.
Yo te quería preguntar porque, bueno, ya lo sabrán, ¿no? Pero vienen años de mucho trabajo, pero de cosas muy bonitas que va a vivir. Y... como hermano mayor, ¿cómo plantea este trabajo? ¿Se va a formar una comisión? ¿Se va a encargar la actual Junta de Gobierno? ¿Crees que habrá algún cambio en la Junta? ¿O cómo va a elaborar el tema de la coronación? Que no solo ese día, también es lo previo y lo que se queda después de una hermandad que sea coronada.
Claro, se va a nombrar una comisión, se va a nombrar un comisario y después se van a que ese comisario formará su equipo de comisión, que será tutelado por la Junta de Gobierno. Habrá un miembro de la Junta de Gobierno que irá a todas las comisiones para que haya una conexión entre la Junta de Gobierno y la comisión y que no se pierda información en el camino. Y creo que será un trabajo de codo con codo y mano con mano entre la Junta de Gobierno y la comisión. Comisario o comisaria todavía no tenemos decidido, queremos decidirlo ya, o sea, queremos decidirlo lo antes posible. Lo que pasa es que es cierto que nosotros, a raíz de que se anuncia, bueno, las normas de coronación de la diócesis de Granada y se exceptúa a la Virgen de la Luz porque ya está aprobada la coronación, se empieza a trabajar en la vocalía de caridad, en su obra social, en la obra social de la obra de caridad de la coronación. Pero yo digo que no se trabaja en nada más hasta que no tengamos una fecha certera donde tengamos algo que pilotar. ¿Por qué? Porque creo que también los actos debemos de saber medirlos y no nos podemos hacer ni pesados ni largos. Es decir, creo que todo debe estar muy bien pautado. Ya se ha anunciado con mucho tiempo porque yo sabía que iba a ser sobre el 27-28 y ya sabíamos que iba a ser dentro de 2 o 3 años. Y por lo tanto creo que se deben ir midiendo bien los tiempos para que la Semana Santa de Granada y nada... Es decir, todos los actos son muy bonitos, pero también los puede hacer cansados. Perdón.
Algunos de esos proyectos previos a la coronación de los que se estaba hablando desde hace unos meses es que se acometa ese proyecto de palio para Nuestra Señora de la Luz. No sé si nos puede adelantar algún detalle de pues, en qué medida podremos ver un nuevo palio para la Virgen de la Luz en esa coronación. ¿Será con el actual? No sé.
Pues mira, la intención de la hermandad y de su Junta de Gobierno es que en el año 2028 la Virgen de la Luz estrene en su coronación el palio, lo que son las caídas, ¿vale? El bordado íntegro de las caídas, tanto exteriores como interiores. Ese es nuestro deseo, pero tenemos ahora que medir económicamente que la hermandad sea capaz de acometerlo y después que los profesionales también sean capaces, porque tenemos 3 años de trabajo y tenemos que ver qué profesional puede hacer ese trabajo en estos 3 años. Entonces, bueno, nuestra ilusión es que sea así, pero también soy realista y sé que puede que finalmente no pueda ser, pero bueno, yo confío en que sí y creo que sí, pero bueno, día a día lo que sí tengo claro y creo que nuestra hermandad o la hermandad del trabajo y la luz siempre lo ha tenido muy claro, ni voy a endeudar a la hermandad ni voy a pedir un préstamo para terminar el paso de palio. Si encontramos el bordador que le dé tiempo a hacerlo y la hermandad, y cuando tengamos el presupuesto totalmente cerrado, la hermandad económicamente se lo puede permitir, lo hará. Si no, pues sacaremos lo que dignamente podamos sacar, como siempre hemos hecho y no ha ido muy bien.
O sea, como mucho las caídas para la coronación o todo, como mucho.
Como mucho las caídas, las 4 caídas.
El manto seguirá sin...
Sí, el manto seguirá igual.
Es que no hace falta, lo importante es la devoción a la Virgen, pero hay que coronarla, hay que buscar una corona. Bueno, Javier pregunta, es la gran pregunta que todos tenemos en la mente.
Yo quería hacerte la gran pregunta de qué nos puedes adelantar de esa corona, de cómo...
Bueno, pues la corona, muy pronto conoceremos detalles de ella. Todavía no tenemos definido muy bien porque sé que se van a presentar 2 proyectos, entonces no conocemos muy bien todavía los proyectos al 100%. Una vez que tengamos los proyectos, se llevarán a Junta de Gobierno. Y
¿los autores por lo menos me los puedes decir? Ya estoy yo aquí tomando nota, aquí llega el periodista.
Bueno, uno es Álvaro Abril y el otro no lo puedo decir porque no quiere que...
Álvaro, pues yo pregunto, ¿es de Granada?
Sí.
Bueno, y un granadino anónimo, son los 2 opositores. Sigue, Javier, querías...
Y... Ay, espérate, se me ha ido.
Bueno, a mí no se me va. Claro, Armando hoy pertenece al equipo. ¿Tú sabes lo que pasa, Armando? El que viene se queda, ¿eh? El que viene se queda.
Hombre, hombre, en una tertulia tan...
Tuvimos encantadora. A un presidente de la Federación al cual mando un cariñoso saludo en el cielo, José Antonio Pineda, cuando dejó de ser presidente de la Federación, aquí venía su programa como un miembro más de la tertulia. Por ahí tengo yo todavía... Voy a ver si encuentro la sintonía que utilizaba y la escuchamos. Dime, dime.
Bueno, quiero aprovechar, ¿no? Y preguntarle a Jorge. Siempre... Es que esto creo que es muy importante y se ha quedado ese a lo largo de las coronaciones que hemos tenido, algo que tiene que prevalecer en el tiempo. Me refiero a la obra de caridad. Lo vistamos como lo vistamos, con la más magnífica corona, la mejor corona para una virgen, y una virgen de ese barrio tan hermoso como es el Saidín. Creo que es tan importante esa obra social, y yo lo que te lanzo es la pregunta. Esa obra de caridad, esa obra social, no es algo como la corona que se pone en un día y después es algo que se debe de mantener en el tiempo.
Y creo que lo van a mantener.
La hermandad, me gustaría que nos contara, está dispuesta, está mentalizada para mantener esa obra de caridad, esa obra social a lo largo del tiempo.
Que quieren además hacerse cargo del Banco de Alimentos del Saidín, que es un barrio más grande que muchas capitales de España.
Pues sí, la hermandad del Saidín, o sea, la hermandad del Trabajo y la Luz, o sea, en el dossier de coronación, en toda nuestra predisposición y en toda nuestra organización, está que la obra social o la obra de caridad se va a quedar ya con la hermandad para siempre. Es decir, la obra de caridad va a ser algo que se va a quedar para los restos junto a la hermandad, y va a ser algo que se va a permanecer en el tiempo mientras que la hermandad viva y mientras que la hermandad esté. Es más, se le va a dar una seguridad jurídica mediante cabildo para que eso no se pueda eliminar en cualquier momento, ni por cambio de hermanos mayores, ni por cambio de juntas de gobierno. Es decir, creo que es algo... Nosotros vamos a tener asistencialmente a 300 familias del Zaidín, y creo que es algo muy importante como para estar jugando con ello un día sí, un día no.
O sea, lo del Banco de Alimentos es que atiende a 300 familias.
Sí, nosotros ahora...
Pero pueden ser un momento de determinar 350, otros 250.
Claro, nosotros, las familias nos las deriva el Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Granada. El trabajador social del Centro Cívico del Zaidín es el que nos deriva a las familias. Actualmente estamos trabajando con unas 310 familias. Eso, como bien dice Jorge, puede aumentar o puede disminuir dependiendo de la situación. Uh-huh. Y nosotros no damos, o sea, nosotros damos la ayuda a los que, o sea, nosotros ya nos vienen los listados filtrados por parte del ayuntamiento, porque la hermandad no tiene ni la preparación ni los medios para poder garantizar que esos alimentos, esa ayuda, está yendo realmente a las personas.
Pero eso
que
ya lo estáis haciendo ahora, en la actualidad.
Sí, ya lo estamos haciendo, llevamos ya 2 semanas haciéndolo.
2 semanas, y ya se va a prolongar en el tiempo. A mí me parece, de todo lo que hemos escuchado,
lo mejor.
Que si carrera oficial por aquí, que si me gusta la marcha esta, que todo eso nos gusta a todos. Esto es lo más importante, y es lo que le da sentido a todo lo demás. Si no, no pintamos aquí nada. El amor a los demás, la caridad, como alguien me escribía el otro día.
Sí, la verdad es que estamos muy contentos. El reparto se hace en 2 locales que hay en el Parque Carlos Cano. En el centro del Parque Carlos Cano hay 2 locales, que era un bar y una guardería.
Sí.
Pues esos locales están cedidos por parte del Ayuntamiento de Granada para el desarrollo de la obra social, porque el Banco de Alimentos ya existía en el Zaidín. Lo que pasa es que, se quedaba sin articulación, se quedaba... Esta obra social se lleva... Todo pasa por algo, y esto es un poco... Yo lo cuento a lo mejor a la gente, pero yo que lo he vivido desde el inicio... Te pone los vellos de punta, porque esta obra social, o sea, que la Hermandad del Trabajo y la Luz iba a pertenecer al Banco de Alimentos del Zaidín, está puesto desde el principio en el dossier de coronación, pero siempre se había buscado una articulación que era el Banco de Alimentos ya existente, CARAF, al 50% con la hermandad, ¿vale? O sea, el 50% lo iba a llevar CARAF y el 50% lo iba a llevar la hermandad, y íbamos a hacer una asociación que la compusieran en ese porcentaje las ambas asociaciones para poder desarrollarlo todo. Así es como estaba previsto, y justamente como 2 semanas antes o 3 semanas antes de que se anuncie la fecha de coronación de la Virgen de la Luz, me llaman desde el Ayuntamiento de Granada, porque sabían que estábamos dentro de ese proyecto, para decirme que CARAF va a desaparecer porque la asociación que lo estaba llevando hasta el momento no podía seguir para adelante con el proyecto. Que por lo tanto, si la hermandad estaba capacitada para poderlo hacer al 100%, pues que ellos estaban dispuestos a sentarse con nosotros, con el Banco de Alimentos. Es más, mañana, o sea, si mañana tenemos una reunión a las 11:30 para cerrar ya todos los convenios, que si nosotros no habíamos capacitado para poder hacernos cargo del 100% de del, y se le da la respuesta de que sí, que la hermandad, por supuesto. Y
tengo yo una pregunta, ¿qué le ha pasado a los señores de Caraz?
Bueno, los señores de Caraz, pues que era una asociación de gente, pues bueno, que ya de una avanzada edad, que pues, bueno,
eran mayores y ya tienen
muy mayores, que... eran muy mayores, han hecho muchísimo.
Hay que aplaudirlos muchísimo.
Sí, hay que aplaudirlos muchísimo. Es decir, han estado ahí durante 12, 13 años trabajando muchísimo por la asociación. Han levantado el Banco de Alimentos del CEDIN ellos solos y la verdad es que desde aquí mi más sincera enhorabuena a Antonio y a todos los que han participado.
Los hemos tenido muchas veces en el programa Granada es su gente, Granada es sus barrios, aquí en la sintonía de COPE, desde el centro cívico que tenía los locales abajo, una gente extraordinaria, pero claro, han cumplido años.
Extraordinaria, lo que pasa es que van cumpliendo años, pues la gente también, pues, bueno, circunstancias de la vida, y cada vez estaban menos y ya no podían continuar, aparte de que ellos no tienen ningún tipo de ingreso, es decir, ellos solo funcionaban con las subvenciones que le daba el ayuntamiento o que podían aportarle cualquier otra asociación. No tienen otro tipo de ingreso porque no tienen no tienen socios, hermanos que tengan cuotas. No es lo mismo que la hermandad, que le puede destinar una partida presupuestaria importante a la obra social, mientras que ellos no tienen, porque no tenían esa posibilidad.
Hermano mayor, yo con todo esto que estás contando, se me viene a la cabeza y la verdad es que me pongo hasta nervioso. Hay mucha gente que cuestiona esta coronación y muchos aluden, pues eso, un motivo de antigüedad, de la imagen que no les gustará, yo no sé. Y con todo esto que estás diciendo, con todo el cariño del barrio, yo esas opiniones cada vez pienso y creo que cada vez se van escondiendo más, cada vez van más por redes sociales, pero no sé si el hermano mayor nota que poco a poco todo es cada vez más unánime y el cofrade de verdad os da su apoyo por todo lo que dice y por la verdad, por el entusiasmo que ponéis, por el trabajo, nunca más os dicho, ¿no?
Yo tengo que decir que desde el inicio, desde que se inicia este proyecto, desde que se inicia a constituir el dossier de coronación, sale la publicación que se va a entregar ese bien de Dolores, yo he tenido el apoyo de las hermandades del Zaidí, o sea, de las hermandades de Granada, de la Federación, de la Diócesis, de las hermandades de los pueblos de Granada, de fuera de Granada, de Andalucía, y de todo el mundo cofrade. En redes sociales la gente ante el anonimato es muy valiente, y yo animo a decir, no quiero que todo el mundo esté de acuerdo, es decir, es muy difícil y es imposible que todo el mundo esté de acuerdo con algo así y con nada en este mundo. Yo solo le digo a la gente que no está de acuerdo que se acerquen un lunes santo, que aunque no te vamos en la iglesia, lo invito a que entren dentro de la iglesia, que vivan una salida conmigo y que después de ese día hablamos todo lo que quieran hablar.
Y que Granada no es solo la calle de la Gran Vía, que no, muchos se quieren
la
que
avenida de Dilar es una gran calle.
Ahí está.
Ángel, yo te voy a poner un poquito nervioso. Mira, 1214 días. ¿Eso se pasa?
Volando.
Súper rápido. Mira, yo he visto en redes sociales, porque además estáis muy activos en redes sociales, que creo que eso es un punto también importante que un día comentaremos.
Oye, nosotros también estamos activos en redes sociales. Recordar cuáles son nuestras redes sociales.
A ver. De guía.
Estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Hay más cosas. Yo creo que estamos en todo, ¿no?
No, por ahí Elena nos está chivando que no.
Con eso ya es suficiente, que está aquí Elena Fernández Santomé tomando nota para las redes sociales, que es el sexto continente. Continúa hablando del sexto continente.
Sí, bueno, he visto que habéis comenzado ya vuestros ensayos, tanto la cuadrilla femenina que lleva al trabajo y también esa cuadrilla que lleva a la luz, ¿no? Que será realmente la coronada. ¿Cómo se vive y cómo notas esos primeros ensayos? Ya sabiendo que ya hay fecha y que ya se va a coronar y que aunque quedan 3 años, ya están debajo de un paso o, bueno, de una hermandad que en 3 años va a ser coronada. ¿Cómo está ese cuerpo de capataces? ¿Cómo están esas costaleras, esos costaleros? ¿Cómo han sido esas primeras reacciones?
Dentro de la hermandad hay muchísima ilusión y hay mucho entusiasmo, que yo también como hermano mayor y como responsable debo también contener y debo de que la gente sepa dosificarlo y que sepan tratarlo. Pero la gente está muy ilusionada, la gente está muy contenta y la verdad es que se respira ahora mismo, es muy bonito ir por el CEDIN y os invito a que vengáis a los ensayos, que vengáis a los actos de la hermandad. El día 9 tenemos el cartel, el 9 de febrero, porque ahora mismo se están viviendo unos momentos muy bonitos que creo que al final es el sentido de una coronación, el trabajo hacia la coronación, porque después el acto en sí es un día que se pasa rápido y que con los nervios incluso no lo vives todo lo que lo debes de vivir. Entonces yo invito a que toda la Granada cofrade, toda la Granada religiosa nos acompañe en este camino de estos 3 años hacia la coronación, que creo que va a ser lo que como personas nos vamos a llevar y como personas lo que vamos a tener en nuestro recuerdo y en nuestro corazón.
Pues miren, hemos cubierto ya prácticamente la hora, así que ¿alguien quiere decir algo más? Porque tenemos un final especial en el día de hoy, en el que yo he puesto censura, he sido el censor de ese final, y ahora contaré por qué, Armando.
Bueno, yo quiero, porque le lancé la pregunta precisamente, quiero, cuando ha explicado Ángel ese banco de alimentos, esa obra de caridad que representa, lo quiero felicitar a la hermandad, porque creo que eso es lo más hermoso que va a quedar, como hemos dicho. Y por tanto, creo que es un ejemplo de que nada más que por eso está más que justificada la coronación de la Virgen de la Luz. Enhorabuena.
Muchas gracias, Armando.
A todos nos ha tocado mucho el corazón. Cuando se ha anunciado la coronación en verano, cuando se ha dicho la fecha. Ángela, seguir trabajando. ¿Vas a estar en el 28? ¿Tú ya eres hermano mayor?
No, yo terminé este año.
Pues ¿sabes lo que te van a hacer? Te lo sabes de memoria, ¿no? Te van a prorrogar obligatoriamente hasta, ya que lo has pedido tú, te lo cargas
ya
tú.
Ya lo está, ya era un poco consciente.
Eres consciente, ¿no?, de que te van a prorrogar, aunque legalmente hay un límite para que los hermanos mayores no estén más de 8 años. En estos casos excepcionales se hace una prórroga. Y te compadezco. Pero bueno, también es bonito. Estos esfuerzos luego se cuentan. Vamos a ver, me decía esta mañana, este es un programa democrático pero con censura, que es como...
Pero yo he aceptado la censura, ¿eh?
Aún más te valía. Resulta que esta mañana me decía, mira, ¿por qué no hacemos una cosa? Y es, cerramos con una sección a modo de resumen de todo lo que en esta hora se ha contado. Yo pues encantado, me parece más, Pablo lo hace extraordinariamente bien, ya lo saben ustedes. Al mediodía y me dice... ¿Y por qué en lugar de música cofrade nos cerramos con otra cosa? Pues magnífico, a mí se me ha ocurrido hoy abrir con el Suspiro de España en homenaje a José Antonio de la Cárcel, que me ha mandado el vídeo, imagino que desde su Murcia natal, y ha dicho, pues esta canción, yo la he escuchado, muy bonita. Se le ocurre entrar por aquí a Pablo al estudio y cuando le pregunto qué nombre tiene la sección, yo creo que ya se haya respondido, me da igual que tú digas, pero tengo uno pensado. Y me dice, la recogía. Y entonces digo, he tenido que saltar, he dicho, eso de la recogía es propio de aquellas personas con un desconocimiento enorme de su historia y con un lenguaje pobre, de aquellas personas que no conocen lo suyo y que se tienen que dedicar a la imitación en lugar de a la creación. Es propio de los mediocres.
Me estás dejando bueno,
porque las hermandades en Granada no se recogen, se encierran. Se encierran. Y a muchos dicen, es que los encierros son en los Sanfermines. En Granada no había nunca Sanfermines. Y de toda la vida se han encerrado las procesiones. De tal manera que he censurado el título y en vez de la recogía se va a titular, con permiso de Pablo, porque si no tenía la opción de marcharse también.
De encerrarme. Me ha gustado.
El encierro, que es muy granaíno. Pablo, bien. Adelante.
Bueno,
oye, presenta tu sintonía, esto es un griso. Bluebeard, que significa pájaro azul.
¿Cómo? Es que no sé bien cómo se escribía.
Bluebeard.
Sí, pero creo que sí. Pájaro azul,
¿no? Claro. Bueno, todo el mundo tiene que saber inglés.
Tengo que pedir perdón porque voy a hablar de hierro y de andamio y me gustaría hablar de la Virgen de la Luz. Pero bueno, ya que tenemos aquí al presidente de Federación, quiero decirle que si sabe quién fue el primero que adquirió un palco en la historia, que fue Zaqueo. Aquella higuera no se pagaba con antelación, no se heredaba de abuelo a nieto, no tenía listas de espera... Pero fue un sitio privilegiado para que aquel publicano pues viera pasar al Señor. Sí, es cierto que si por aquel día hubiera andado por allí algún cofrade, seguramente también le hubiera puesto pega a la higuera. Ver sentados pasar al Señor y a su madre siempre ha sido buscado por muchos. Recuerdo la noche fría en pasiegas de saladilla de atún con tomate, de regañina por bajar del palco a pedir estampita o a engrosar la bola de cera, o la bronca por saltar los peldaños de dos en dos, que todos sabemos el ruido que hace esa chapa. Recuerdo allí al obispo repartiendo pestiños, a Enrique Gamero gritar a lo que daba eso de ¡Chía, toca! O aquel día que se me cayó un muñeco por el pequeño hueco que dejan la silla entre fila y fila, y el lunes de Pascua pues solo encontré una gran montaña de pipas debajo de los hierros, y aquello fue un drama. Pero sobre todo recuerdo al vecino que se sentaba al lado, algunos eran bien conocidos, y a otros pues solo los veías de año en año. Y se respiraba pues lo que ha habido siempre, unión, generosidad y sobre todo hermandad. Algo que los cofrades siempre hemos tenido muy claro, esto de hermandad. Y conviene recordar, ahora que no parecen venir claros desde Loja y cuando hay bronca, como diría Herrera, el jefe de esta casa, dinero en juego, que lo esencial no nos lo pueden robar, ¿no? Y que entre horario, itinerario y mercadillo no queremos más enfrentamientos burdos. Y dentro de una semana... Ponme la musiquilla, Jorge. Digo que dentro de unas semanas, como le pasó,
es que se había agotado.
Dentro de unas semanas, como le pasó a Zaqueo, recorrerá de nuevo el señor en su burra la calle Elvira, y al llegar al arco, pues querrá entrar de nuevo en Granada, en nuestra casa. Y ojalá lo miremos y podamos decirle, como aquel romano del camino: Señor, un año más no hemos sido dignos de que entre en nuestra casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme.
Pues así nos vamos a marchar. Y como él ha querido que sea sin música de Semana Santa, con este texto tan bonito, a mí me ha reído, me ha hecho reír, me ha emocionado. Muchas gracias, Ángel. Ha representado a todos los hermanos del trabajo y de alguna manera también a todos los vecinos del Zaidín, ¿eh? Muchas gracias por estar y a disfrutar de lo que te queda todavía.
Muchísimas gracias a vosotros y allí en vuestra casa.
Armando, ha sido un placer tenerte. En medio. Armando está teniendo, esto hay que contarlo, una cuaresma durísima. Como no podía ser de otra forma, cuando se intenta cambiar algo. Eso siempre, ustedes cambien la decoración de su casa, cambien un mueble de sitio. Eso supone un montón de problemas, ¿eh? Que si ahora pinto, ahora no pinto. Y creo que por lo menos en esta horita nos hemos distendido un poco y nos hemos informado también de un montón de cosas. A ver si entre todos hacemos un esfuerzo de comunicación, por vuestra parte para transmitirlo bien, por nuestra parte para explicarlo bien, y por ustedes oyentes para prestar también un poquillo de atención cuando lo contamos. Armando, muchas gracias.
Gracias a vosotros, un placer estar aquí.
Pues el próximo jueves, Dios mediante, prometemos volver con todos ustedes. Y aunque está muy bonita la música, esta que nos han traído de piano, aquí hay que cerrar con una marcha de procesión, la que el señor Fernández Peña decidió en 1969, muchos de los que estamos aquí no habían nacido, que se compusiera el programa Cruz de Guía, con las célebres amarguras. Hasta el jueves que viene.